Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Bienvenidos a Energía Total a través de CBC La Voz y también para Enlace Juvenil. Es un placer para mí darle la bienvenida a un amigo de la casa. Él es el reconocido escritor, conferencista Andrés Panasiuk, entre otras muchas cosas. Andrés, bienvenido a tu casa.
Hola, Jana, qué bueno estar de vuelta en Energía Total.
Sí, es un placer de verdad. Como siempre te mantienes muy ocupado, en mis manos tengo acá tu más reciente libro, Hijos que prosperan. Qué título tan increíble. ¿Qué te motivó a escribirlo?
Mira, vengo pensando en ese libro quizás por un poquito más de 10 años, ¿sabes? Porque nosotros tenemos 3 chicos, 2 leonas y un varoncito, ¿no? Y entonces las nenas ya son grandes, ya una tiene 30 años, está casada, vive en el norte de la Florida, la segunda también está casada, vive por ahí por San Petersburgo, también en la península de la Florida, ¿no? Entonces el más chiquito, Nicolás, tiene 20 y todavía está en casa, ¿no? Porque tú sabes que después de los millennials ya no se van. No se van. Uno quisiera tener el nido vacío, pero no te lo dejan vacío. Nada. Y ahora con la pandemia peor.
Sí.
Pero mira, yo vengo pensando en esto hace muchos años, porque creo que en algún momento te conté que nosotros nos pusimos a estudiar este tema de educación financiera en los años 90 en Chicago. Y mira, nadie se casa para divorciarse, ¿no? Pero nosotros estábamos bajo una presión económica tremenda. Nosotros teníamos como $65,000 de deudas después de 3 años de casados, ¿no? Y entonces, tú tienes una parejita joven, yo tenía 27, mi esposa tenía 22, y la verdad que no veíamos la luz al final del túnel, ¿no? Y éramos líderes, y yo trabajaba en radio, justamente en esa época, era el gerente de una emisora de radio en Chicago, y uno dice, tiene la vida hecha y todo, nada, era un desastre, teníamos un estrés, y ¿sabes qué? El estrés financiero es una de las fuentes de estrés más importantes en la pareja del día de hoy. Eso lo dice Enfoque a la Familia, ¿no? Y mi buen amigo Sixto Porras y su grupo. Pero aquí en Estados Unidos es la causa número uno de divorcio. Entonces yo pensé por muchos años, primero empezamos enseñando esto a la gente que tenía de 25 a 45 más o menos, ¿no? Era nuestro target market, nuestro mercado al que estábamos apuntando. Pero después nos dimos cuenta, como de unos 10 años de enseñar esto, que era mucho mejor prevenir que curar. Y yo dije, yo debería escribir algo para que mis hijos, ¿no? Para que los hijos de la otra gente en el continente latinoamericano no tengan que pasar por los dolores de cabeza que nosotros hemos pasado, ¿no? Y entonces empecé a hacer un trabajo de investigación. El doctor Larry Burkett, tú sabes que yo trabajé con él por muchos años, 14 años trabajé con esa organización. Él tenía cuando yo llegué, estaban celebrando 20 años de la organización, ¿no? Y nosotros ahora ya tenemos 25. Entonces, nosotros tenemos como 45 años de hacer investigación en este tema de educación financiera. Y yo mirando un poco lo que escribió él, lo que escribió Howard Dayton, mi otro mentor, lo que escribieron otras gentes, la experiencia propia en la casa, yo dije, deberíamos escribir. Lo que pasa es que lo que hicimos es, fuimos al revés. En vez de ir de abajo para arriba, fuimos de arriba para abajo, ¿no? Entonces, yo empecé en el año como 2012. Escribí un libro que se llama Una esperanza y un futuro, para chicos de 18 a 25. ¿Te acuerdas que nosotros estábamos de 25 a 45? 18 a 25. Luego, con Lucas Leis y sus secuaces, de especialidades juveniles, escribimos este libro tan bonito que se llama Finanzas Inteligentes para una Nueva Generación. Y Lucas me ayudó un montonazo, ¿no? A que este sea un libro muy, muy bueno. Entonces, este es de 14 a 18. Y me estaba faltando uno para 7 a 14, ¿no? Y entonces, bueno, la idea era lanzarlo a finales del 2019 o comienzo del 2020, pero la pandemia se nos puso de por medio, ¿sí? Y entonces, bueno, ya lo lanzamos, lo acabamos de lanzar al mercado en estas semanas, ¿no?
Y lo tenemos ya acá con nosotros. Me llama la atención que tiene 12 principios para que tus hijos vivan mejor que tú. Me gusta ese apelar a mamá, a papá, porque ¿qué padre no quiere que sus hijos vivan mejor que ellos han vivido? Es un deseo, creo que incluso es bíblico, porque la palabra de Dios dice que le debemos dejar herencia a nuestros hijos. Ahora, no tenemos, Andrés, tiempo para hablar de los 12 principios, pero me gustaría que me trates algunos de ellos. Y quiero empezar con el amor al trabajo. Amor al trabajo, ese principio que podemos enseñar.
Mira, uno de los grandes descubrimientos que yo hice a través de los años, tú sabes que nosotros ahora le enseñamos finanzas, hacemos educación financiera y emprendedurismo con cerca de 65 mil jóvenes cada año en Latinoamérica. Los pasamos por un curso de todo un año y esto lo hemos venido haciendo ya por unos 7-8 años más o menos, ¿no? Entonces tenemos trabajos con el gobierno, con los ministerios de educación, y lo que yo me di cuenta, Joana, es que si nosotros le podemos poner a nuestros hijos 4-5 ideas en la cabeza cuando son pequeños, eso los va a mandar por un lugar muy, pero muy diferente en la vida. Esta es una de esas ideas que tenemos que cambiar en la mente de nuestros hijos, el tema del amor al trabajo. Los latinos creemos que el trabajo es una maldición, ¿no? Porque si Adán no se hubiese comido la manzana, ¿no? Entonces, nosotros no tendríamos que trabajar. Pues yo tengo malas noticias para esa gente, ¿no? Que piensa así. En primer lugar, bueno, quién sabe si era una manzana. La otra es que había trabajo antes de la caída y habrá trabajo para los que creemos y tenemos la esperanza de una vida en el cielo, ¿no? Habrá trabajo también allá, porque dice la palabra de Dios que vamos a reinar juntamente con Jesús. Entonces, bueno, ¿qué significa reinar, no? Pregúntale al gobernador de tu estado, al alcalde de la ciudad, si no es trabajo, ¿no? Eso. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener una forma muy diferente de ver el tema del trabajo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar el trabajo, a amar el trabajo duro y el trabajo excelente. Entonces, tenemos que entender de que el trabajo es una bendición, no es una maldición. No. Es la manera en la que Diosito nos provee a nosotros los recursos que necesitamos para poder vivir, para poder mantener a nuestra familia. Entonces, si tenemos un trabajo, eso es una bendición y tenemos que estar agradecidos por él. Tenemos que amar el trabajo y el trabajo duro. ¿Sabes qué? En el virreinato del Río de la Plata, cuando vinieron los españoles a conquistar Latinoamérica, uno de los conceptos es que la gente de alta alcurnia no debería hacer trabajos manuales, ¿no? Sí. Y eso todavía nos queda, Joana. Yo voy a hacer una conferencia a algún lado y no me dejan llevar mi propia maleta. Me sacan la maleta de las manos y me asignan a alguien que me la lleve. Y yo digo, no, la llevo yo. No, doctor, por favor, ¿cómo le vamos a dejar? Porque está la idea de que cuanto más alto estás en la sociedad, entonces menos trabajos manuales debe hacer, porque hay algo sucio. Hay algo raro, hay algo incorrecto en los trabajos manuales, ¿sabes? Y eso nosotros tenemos que romper con esa mentalidad. El trabajo manual es bello. Trabajar con nuestras manos es la expresión de nuestra personalidad. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a trabajar duro. Y aunque no trabajemos con las manos, ¿no? Yo trabajo mucho con el cerebro, me ves aquí ahora encerrado en esta época de COVID, en mi pequeña prisión, ¿no? De la oficina de mi casa. A pesar de que trabajemos con las manos, no debemos despreciar a la gente que lo hace, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que aprender a trabajar, a trabajar duro, a amar el trabajo y a hacerlo con excelencia. Excelencia no es algo que yo hago. Excelencia es algo que yo soy. Excelencia es una expresión de quién yo soy dentro de mí. ¿Ves? Entonces, yo no hago las cosas excelentemente porque alguien me va a checar. Yo hago las cosas excelentemente porque yo soy excelente. Entonces, hay que enseñarle a nuestros hijos a ser personas excelentes y a demostrar esa excelencia en su labor, ¿no? Así que, bueno, sí.
El tema me fascina. ¿Y sabes lo que me gusta mucho de este libro específicamente, Andrés? Porque es un libro que vamos a utilizar con nuestros niños. Las actividades prácticas que has incluido. Precisamente, y bueno, les motivo a que busquen el libro. Porque
hazme caso, funcionan, porque esas son las actividades que hicimos con nuestros hijos. Claro. Ahora la nena, yo veo como la de 30, la de 27, toman decisiones económicas y cómo trabajan. Y cómo trabajan con excelencia, ¿no? Eso de que yo te digo en el libro de que después que hacen un trabajo, tú le vas a pagar, pero tú no le pagas hasta que el trabajo ha quedado hecho perfectamente, ¿no? Y vas y los chequeas. A nosotros nos pasó, Joana, nos pasó esto de que toma como unos 3 o 4 años, ¿no? Como uno, te lo digo desde ahora, porque no es que vas a tomar la pildorita de la excelencia. Toma como 3 o 4 años. Pero como nosotros empezamos cuando nuestros chicos tenían 7 años, la nena tenía 7, 8 años. Entonces, cada vez que hacían un trabajo, nosotros tomábamos el tiempo para ir, mirar, checar, y si algo no estaba bien, le pedíamos que lo hicieran de nuevo, ¿no? Que lo hicieran y que lo terminaran. No que empezaran de cero, sino que lo terminaran correctamente. Después veníamos, checábamos de vuelta, y si estaba perfecto, pagábamos. Si no estaba perfecto, todavía le decíamos, no, mira, aquello de allá y eso de ahí y eso del otro lado, ¿no? Eso es tensión, Joana, es tensión. Pero, después de 2 o 3 años, yo sabía que yo podía llamar a mi hija adolescente a mi casa cuando yo estaba afuera con mi esposa comiendo y decir, ¿puedes limpiar la cocina? Y cuando ella limpiaba la cocina, yo sé que esa cocina iba a quedar perfecta.
Wow.
Porque ella empezó a hacer las cosas perfectamente, no porque alguien la iba a checar más adelante, sino porque era una expresión de su carácter. Eso le ayudó a mi hija a comenzar en un supermercado, trabajando en un rinconcito de supermercado vendiendo ropa. Y terminar 4 años después como la gerente general de ese supermercado.
Así que vale la pena.
Con 20 y pico de años, 22 años, 20, 22, 23 años, gerente de una operación multimillonaria. Y se la querían llevar a California porque querían que estuviese en, esto es una, es un, es una cadena de todo Estados Unidos, se la querían llevar a California. Porque querían que estuviese allá entre los ejecutivos de, ¿no? Y yo, pero el esposo tiene un trabajo, tienen una empresa en la Florida, y al final decidieron por la familia en vez de por la carrera, ¿no?
Claro, que es la mejor inversión realmente, ahí podemos decir. Vamos a hacer una breve pausa en estos momentos y cuando regresemos vamos a hablar de otros 2 puntos más que también tratas en el libro para las personas que están en estos momentos recién conectándose. Cuando regresemos, estamos hablando con Andrés Panasiuk, su más reciente libro, Hijos que Prosperan, 12 principios para que tus hijos vivan mejor que tú. Al regresar, vamos a hablar del temido ahorro. ¿Cómo enseñarle eso a tus hijos? No te lo pierdas aquí en Energía Total. Continuamos en Energía Total. Nuestro invitado especial en el día de hoy es Andrés Panasiuk. Hoy está con nosotros hablándonos de su más reciente libro. Andrés Panasiuk es reconocido internacionalmente. No me gusta usar la palabra, pero sí, como el gurú de las finanzas. ¿Cómo te sientes?
Dios mío, por favor, me intimidas. Me presentas así, ahora voy a tener que decir algo inteligente, Joana.
Lo vienes haciendo siempre y en esta ocasión a nuestros pequeños, a nuestros niños. Andrés, uno de los puntos, de los principios que tratas en tu nuevo libro es sobre el ahorro. Pero, ¿cómo pueden padres que no ahorran enseñarle a ahorrar a sus hijos?
Ese es un gran problema. Exacto. Porque mucho de esto, mira, mucho del tema del manejo del dinero tiene que ver con nuestra personalidad, con quién nosotros somos y con nuestro carácter. Entonces, las habilidades se enseñan, pero el carácter se forja. Normalmente se forja en el seno del hogar, a través del tiempo. Entonces, para poder forjar carácter, nosotros necesitamos ser modelos. Entonces, si nosotros no somos... Mira, lo que nosotros hacemos habla mucho más fuerte que lo que nosotros decimos, ¿no? Entonces, sí, los papás, si quieren enseñar a sus hijos a ahorrar, no es cuestión de comprarles un cerdito y poner las moneditas ahí o lo que sea, sino que, en primer lugar, tenemos que modelar. Y tenemos que modelar más que ahorro, Joana, tenemos que modelar gratificación diferida. Gratificación diferida. Eso en Estados Unidos se llama delay gratification. Si eso lo puede buscar después en la internet. Gratificación diferida.
Instantánea, perdone. Nos han enseñado a eso.
Claro, vivimos en una sociedad con gratificación instantánea. Pero la gratificación diferida significa que yo voy a decir no a algo el día de hoy para poder decir sí a algo mejor mañana. Entonces, eso de negarme a mí mismo el día de hoy para estar mejor mañana, esa es la raíz, la base fundamental del ahorro. Si yo no desarrollo gratificación diferida en mi carácter, un carácter maduro que sabe decir que no, pues entonces me va a ser muy difícil ahorrar. Todo el dinero que yo me guarde, pues yo le puedo decir, la gente me dice, Andrés, ¿cuánto debería ahorrar cada vez? Yo le digo, bueno, mira, tienes que ahorrar lo que puedas, pero entre el 5 y el 10% de todo lo que ganas lo deberías ahorrar, ¿no? Pero eso no sirve de nada si tú no tienes un carácter maduro, porque vas a ahorrar algo de dinero y después te lo vas a gastar todo, ¿no? Exacto. Entonces, el asunto no es solamente tener una fórmula matemática para ahorrar, es tener carácter, ¿no? Tenemos que dejar de ser adolescentes de 40 años de edad y empezar a comportarnos como nuestros padres y nuestros abuelitos, ¿no?
Claro, pero sí utilizaste una fórmula en el libro, que es la fórmula del 80-10-10. ¿Puedes explicar?
Sí, eso me ayudó mucho a mí cuando joven, ¿no? Me dio orientación. Yo decía, bueno, ¿cómo debería orientar más o menos los gastos de mi casa? Y alguien me dijo esta fórmula, 80-10-10. Y 80-10-10 significa 10% para compartir, 10% para dar, ¿no? A Dios, a los demás, dependiendo de si yo soy una persona religiosa o no, ¿no? 10 para compartir, 10 para ahorrar y vivo con el 80% restante. Entonces, 10 para ahorrar, 10 para compartir y yo vivo con el 80% restante. Y sí se puede vivir con el 80% restante. Lo que pasa es que es una cuestión de decisión, ¿no? El día de hoy es medio difícil ajustarnos en nuestros gastos porque hay mucha presión en la... mira, cuando yo era... Te iba a decir cuando yo era más pequeño, pero la verdad es que ya soy pequeño, he sido pequeño desde hace muchos años. Cuando iba creciendo en Argentina, cuando era niño, ¿no? Yo crecí en un barrio de clase media baja, de inmigrantes, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Era gente muy linda, yo amo mucho mi barrio y mi gente de allí. Pero no teníamos muchos recursos económicos. Yo me acuerdo de cuando chicos jugábamos al fútbol al lado de las vías del tren y la pelota que usábamos estaba hecha de medias, ¿no? Me las poníamos así una red y así y con eso jugábamos, ¿no? Yo tenía como, creo que tenía como 8 o 9 años cuando recién mi papá empezó a ganar bien porque él era conductor de autobús, ¿no? Pero después se convirtió en un empresario y le fue bastante bien. Y me acuerdo que un día vino con una pelota número 5 de cuero, ¿no? Y ese fue mi regalo de como el 8. Mira, yo la verdad es que yo no sabía que era pobre. nunca supe que era pobre. Porque como vivía dentro del barrio, ¿no? Yo tuve una niñez muy feliz, porque mi mamá y mi papá me amaban incondicionalmente, ¿no? Aparte que era el único varón de la familia, tenía dos hermanas más grandes, entonces tú te puedes decir, mira, puedes hablar con mi esposa de lo consentido que he sido, ¿no? En la vida. Terrible, terrible.
Y justamente tu hijo tiene la misma historia, tiene el mismo...
Mi hijo tiene exactamente la misma historia. Sí. Yo le palmeo la espalda y le digo, yo te entiendo, sí. Pero entonces, mira, yo era pobre, pero no sabía que era pobre, porque vivía en un barrio con toda la gente pobre y realmente era feliz porque tenía buenos amigos, buenos vecinos, y mi mamá y mi papá me amaban incondicionalmente. El día de hoy es muy difícil ser pobre y feliz, porque tener la tele, yo no tenía tele. Nosotros cuando conseguimos la tele, al final era en blanco y negro, y no teníamos, ¿no? No había Facebook, no había internet. Entonces nosotros no sabíamos cómo vivían los ricos. Entonces como no tenía ningún punto de comparación con los ricos, tampoco me sentía como que yo era pobre. El día de hoy es muy difícil para los jóvenes, para los chicos el día de hoy, porque viven constantemente comparándose con otros. Y para colmo, tenemos a Facebook, ¿no? En la que están con todo, ¿no? Se compara, a ver quién tiene qué y qué hace, ¿no? Y a veces algunos viven vidas de fantasía ahí en Facebook, ¿no? Vidas inexistentes que demuestra que solamente la viven ahí adentro, ¿no? Y entonces nuestros chicos se amargan. Yo creo que, viste, es muy difícil el día de hoy practicar la gratificación diferida, tomar decisiones difíciles, aprender a decir no, vivir dentro de nuestras capacidades económicas, ¿no? Mis abuelitos y mis padres no tenían mucho, pero no le debían un peso a nadie. Y eso es porque ellos aprendieron a vivir dentro de sus capacidades económicas. Yo me metí en problemas cuando yo quise tener una vida que yo no podía tener. Y empecé a gastar dinero que yo no tenía. Pero que bueno, aquí en Estados Unidos es muy fácil conseguirse sus tarjetas de crédito y préstamos y todas las cosas, ¿no? Le debíamos plata a medio mundo, Joana. Sí. Le debíamos plata a un banco, le debíamos plata a otro. Pagábamos la Mastercard con la American Express. Sí, ahora es muy común eso, pero en esa época, en los años 90, a nadie se le había ocurrido. Nosotros éramos pioneros en eso de pagar la Mastercard con la American Express. Y entonces,
la hubieras limpiado y te quedas así, pero no, volvías otra vez y la cargabas. Entonces tenías las tarjetas
de... No, llegábamos a... Le debíamos plata hasta la abuela de 94 años. Joana, sí, a veces hablábamos con Dios y le decíamos, Señor, la abuela te ama a ti y si ella se fuera contigo, ¿no?
Pobre abuela.
Se iría al cielo derechito porque ella... Y nosotros no le tendríamos que pagar, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que le pagamos a la abuela porque se murió cuando tenía como 104 años.
Anda. Joana. Andrés, ya casi para terminar la entrevista del día de hoy, el libro está muy completo. Le comentaba a Andrés fuera de micrófonos que de verdad que es uno de los libros que, de todos los libros que tiene, me gustó muchísimo este, por la manera que está escrito, tan enfocado en los niños, con ejemplos muy prácticos. Ya para concluir, me gustaría que me contestes, ¿qué hacemos cuando las personas culpan a Dios? Y uno de los puntos que tocas en el libro es precisamente como principio, cómo enseñarle a nuestros hijos a respetar a Dios y al prójimo. Pero sí, la pregunta es esta, ¿cómo le contestas a las personas que culpan a Dios por su falta de estabilidad financiera?
Sí, mira, es cierto, uno de los puntos importantes en el proceso de caminar hacia la prosperidad integral es amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Jesús nuestro Señor nos dijo que el mandamiento más importante era amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo era muy parecido, ¿no? Amar a los demás como a nosotros mismos. Uh-huh. Esa es una clave muy importante en el proceso de vivir la vida y vivirla exitosamente. Mira, las cosas malas, yo tengo un libro que se llama Una prueba como ninguna. Lo lanzamos el año pasado, durante la pandemia. Uh-huh. Y en uno de los primeros capítulos se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿No? Porque realmente uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Existe un Dios? ¿Por qué Dios permitió que me pase lo que me pase? Y bueno, hay varias razones por las que nos pasan cosas malas a la gente buena. A veces son las consecuencias de nuestras malas decisiones. El dolor de la deuda en nuestra vida fue una consecuencia directa de las malas decisiones que nosotros tomamos, ¿no? A veces no es el qué, sino el cómo, yo le digo a la gente, ¿no? A veces la gente me dice, no, si yo sentí de Dios que yo tenía que comenzar un consultorio de dentista y ahora estoy en deuda hasta por acá. Si estoy haciendo lo que Dios me dijo que haga, ¿por qué tengo tantas deudas? Y bueno, quizás estás haciendo, sí, el qué está bien, pero el cómo es el problema, ¿no? A veces es cómo hacemos las cosas lo que nos trae dificultad. A veces las dificultades vienen a la vida para ayudarnos a crecer, Joana, para ayudarnos a madurar. Yo creo que yo maduré muchísimo en ese proceso de salir de los más de 60 mil dólares de deudas. Aprendimos a decir que no, aprendimos a asentar nuestra identidad como personas, aprendimos a que nuestra identidad no esté enchufada con la casa donde vivimos, el auto que manejamos o la ropa que vestimos. Aprendimos un montón de cosas. Entonces, a veces las situaciones difíciles no son un castigo, sino son una manera de entrenarnos en la vida, ¿no? Es como la persona que va a competir en las Olimpiadas. El entrenamiento es doloroso, pero ese dolor tiene una razón de ser, hacer a la persona más fuerte para que pueda ganar la competencia, ¿no? A veces es así. A veces vienen cosas malas a la gente buena porque nosotros no sabemos qué es lo que está ocurriendo, y para aquellas personas que creemos en el mundo espiritual, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el mundo espiritual? Fíjate la historia del famoso Job. Perdió todo, todito, todito, todito lo que tenía, excepto la esposa, y ahora que lo pienso quizás hubiese sido mejor. Porque aquella le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿no? Pues con amigos como ese, ¿quién necesita enemigos, no? Pero bueno, parte de la historia. Pero después recuperó el doble, ¿no?, de lo que había perdido. Dios le dio dos veces más. Pero en el proceso, si te fijas en el libro, él nunca supo por qué. Nunca, nunca Dios le explicó a Job por qué le pasó lo que le pasó. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando vayamos a la eternidad, vamos a entender un montón de cosas que ahora no entendemos, simplemente porque no estamos conectados directamente con el mundo espiritual. Por eso es importante confiar en Dios, saber que Él sabe lo que está haciendo, amarlo a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Muchísimas gracias. Palabras de sabiduría. Andrés Panasiuk con nosotros en el día de hoy, estrenando su nuevo libro, Hijos que Prosperan, principios para que tus hijos vivan mejor que tú. Hoy tuvimos la oportunidad de tratar a tres de ellos, pero te invitamos a que busques pues cada uno y lo pongas en práctica con tus hijos. Yo creo que va a ser muy beneficioso. No nos queda tiempo para más, Andrés, pero muchísimas gracias de verdad, como siempre, de compartir con nosotros acá en Energía Total.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.